Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a iberoamerica.com y a otro programa de Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos una que de verdad es intercontinental. Estamos desde España, Argentina, Chile y Estados Unidos. Y somos unas cuantas personas, así que vamos a presentar una a una. En primer lugar, desde Argentina, tenemos a María Cejas. María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Bien, entonces tenemos en España a Manuel Enríquez. ¿Cómo estás, Manuel?
Humberto, María, compañeros, buenos días, buenas tardes para los que nos escuchen desde España.
Y desde Chile tenemos a Fernando Fuensalida. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, gracias. Hola, Humberto. Hola a todos. Saludos a todos los amigos de Iberoamérica.
Y finalmente me acompaña también desde aquí, desde Estados Unidos, el colombiano Gilberto Pastrana. ¿Cómo estás, Humberto?
Hola, buenos días para todos. Buenas tardes para los que están al otro lado del charco. Iberoamérica.com. Un placer estar de nuevo con ustedes.
Bien, muchas gracias a todos por acompañarme aquí en esta tertulia. Vamos a pasarla muy bien. El tema es un tema que trajo a colación María Cejas y voy a dejar que ella lo introduzca. María, dímelo, ¿de qué se trata?
Bueno, generalmente, inevitablemente en estos casos, siempre se parte de experiencias personales. Y según mi experiencia, he descubierto, más de una vez me he planteado la inquietud de la importancia de la instrucción, de la preparación, de la formación en general de la persona ciega para su inclusión en la sociedad. Sobre todo, de aquellas personas que, como en mi caso, han perdido la vista a edad temprana. El sentido de la vista es muy importante y, por lo tanto, quien carece de él está excluido de todo lo que es información privativa de la vista.
Bien, bueno, entonces, Manuel, ¿qué tú piensas de la necesidad que tiene un ciego de la preparación, quizás más que otra persona que ve?
Desde mi punto de vista, todos necesitamos preparación, ciegos, sordos, cojos y personas que no tienen ningún problema. El asunto es que creo que lo que María quiere plantearnos es si los ciegos tenemos que demostrar más preparación que el resto de los mortales para acceder al mismo puesto de trabajo. Particularmente creo que no.
Bien, entonces ahora tenemos a dos personas que se dedican precisamente a trabajar con ciegos. Vamos a preguntar la opinión de ellos. Fernando Fuensalida, de Santiago de Chile. Dinos, ¿qué tú piensas de esto?
Sí, en verdad es bien cierto lo que estamos hablando y yo pienso que las personas ciegas, especialmente los niños ciegos, necesitan una preparación especial para ponerlos a la par de sus compañeros para poder recibir una educación normal. O sea, pienso que necesitan una preparación especial.
Ok, Gilberto, de Baltimore, Estados Unidos. Gilberto, tú también trabajas en asuntos de ciegos, así que tu opinión es muy válida también. Venga, ¿qué digas? ¿Qué dices?
Bueno, yo toda la vida, bueno, toda la vida no, pero por mucho tiempo en Colombia trabajé en el campo de los ciegos y ahora aquí en Estados Unidos también lo hago. Yo considero que el niño ciego sí necesita de conocimientos complementarios para lograr una inclusión completa y satisfactoria y para poder competir de igual a igual con sus pares videntes.
Perfecto. Regresamos entonces a María Cejas, en Argentina. María, adelante.
Lo que yo quería decir es que no exactamente que deba tener más preparación que el resto de los mortales. Sí, que hay carencias que hay que suplirlas. El niño que ve adquiere información a través del sentido de la vista y me refiero a información, a todo lo que relacionado con la vida de cada día. Y el niño ciego, si no tiene esa, digamos, si nadie se lo explica, para decirlo en lenguaje sencillo, queda afuera. Y yo me voy a basar en esto, y disculpen, en una experiencia personal. Yo era adolescente, y una vez un psicólogo, que también era ciego, me mostró un objeto y me pidió que lo reconociera y que dijera qué era. Y yo, la verdad, que no sabía lo que era, porque nunca lo había tenido en mis manos, nadie me había explicado lo que era eso, como, qué sé yo, reconocer un tenedor, una cuchara o un cuchillo. Bueno, para mí ese objeto era desconocido, y entonces esta persona me dijo, es una raqueta de tenis. Bueno, una raqueta de tenis no es un objeto, digamos, extraterrestre, pero yo en mi vida nunca había tenido en mis manos una raqueta de tenis, por lo tanto no tenía manera de conocerla, lo cual seguramente para una persona con vista era algo común y corriente. No la tuvo en sus manos, pero alguna vez la vio y sabía que era una raqueta de tenis. Y a mí eso me quedó muy, muy grabado. Entonces, a partir de ahí, empecé a preguntarme y a darme cuenta, mejor dicho, de que carecía de mucha información y que cómo se podía hacer para suplirla. Porque yo comparaba, por ejemplo, información de tipo intelectual que yo, antes de aprender a leer y escribir, la suplía bastante con la radio. Entonces, me sentía más o menos informada, conocía las capitales del mundo, conocía más o menos, estaba al tanto de lo que pasaba en el mundo a través de la radio. Y en cambio, había cuestiones meramente visuales de las cuales yo me sentía afuera. Eso es lo que yo por el momento expongo.
Bien, Manuel.
Sí, creo que tenemos que diferenciar dos cosas. Está claro que los niños ciegos tienen que desarrollar otras capacidades, tienen que buscar otras herramientas añadidas para poder pasar de curso, para aprender a leer, para aprender a escribir en braille, tiene que manejar ordenadores posiblemente con más facilidad que personas que ven, eso está claro. Pero y que el esfuerzo es mayor también. Entonces, creo que ahí estamos todos de acuerdo, y máxime si la persona es ciega de nacimiento. Una persona ciega de nacimiento, está claro que nunca ha visto una raqueta de tenis y mal va a saber distinguirla con el tacto, ¿no? Pero el problema es, a efectos prácticos, luego esto, a la hora de encontrar un trabajo, nos supone un hándicap, está claro. ¿Ese hándicap es superable con facilidad, sí o no? Yo creo que ese sería el sentido de la tertulia nuestra, no lo sé.
Bien, Fernando, ¿qué piensas tú?
Estoy de acuerdo con lo que dice Manuela, y lo mismo, bueno, lo que decía María, del conocimiento del entorno del que no ha visto, pero al conseguir un trabajo, en verdad hay gran dificultad, porque la gente común y corriente no conoce las capacidades de las personas ciegas y piensan, lo que yo no puedo hacer con los ojos cerrados no se puede hacer. Y entonces no es así. Entonces, demostrar eso a la persona que entra a una empresa, a cualquier trabajo donde no conocen ni hay ninguna persona ciega, se le debe dar una ayuda al comienzo, especialmente en las instituciones que trabajan en obtener puestos laborales para las personas ciegas. Y se debe capacitar a la persona ciega también para aprender a entenderse y comunicarse bien con las personas videntes. Seguramente a todos nos pasa, porque todos nosotros somos ciegos. Si ustedes se fijan, cuando uno va a alguna parte donde hay pura gente vidente siempre, depende de uno cómo lo traten, que le haga la cosa fácil. Porque muchas veces no quieren decir, viste tal cosa, o cómo decir si él no ve, o qué sé yo, mil cosas así. Entonces, eso requiere una ayuda a la persona que no ve. Eso yo pienso que es así.
Bien, Gilberto.
Sí, a nivel general, yo creo que, ya como se ha dicho, la forma para que el niño tenga una, digamos, equiparación de herramientas ingresar a la educación, al sistema general de educación, claro que requiere que tenga entrenamientos complementarios de tal manera que esté en igualdad de condiciones. Ya lo han dicho también ustedes, hay diferencia entre el niño, por ejemplo, ciego de nacimiento y el niño que recientemente contrajo la ceguera, eso ya lo sabemos también. Ahora, en cuanto a reconocer, por ejemplo, es decir, todo niño tiene que aprender a reconocer los objetos, a reconocer las situaciones. Lo que pasa es que el aprendizaje del niño ciego se hace por otros medios, por medios complementarios, como también ya se ha dicho, pero en todo caso el esfuerzo, el tiempo y todas estas circunstancias pues son mayores que los niños con visión normal. Depende de muchos factores, depende del entorno familiar, depende del interés del mismo niño, depende de los intereses y de las aptitudes. Hay muchas variables, pero sí hay necesidad de ayudas complementarias, de conocimientos complementarios para disminuir el hándicap a que se refiere Manuel y del que todos estamos hablando.
Oye, perdonar, supongamos una persona que tiene todos esos complementos adquiridos, una persona con una buena preparación. Esa persona llega a una empresa. En esa empresa, esa persona, una vez que la empresa ya sabe que él es ciego, que lo tienen asumido, que saben cómo trabaja, ¿le van a exigir más o menos que al resto por ser ciego?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, si me permiten contestar esa pregunta, yo trabajo aquí en Estados Unidos en promoción de empleo para personas con limitación, con discapacidad visual, para personas ciegas o con discapacidad visual. Y es una pregunta bien interesante. En primer lugar, una discusión que siempre se da es si la persona debe informar acerca de su condición, acerca de su capacidad, de su discapacidad, perdón, antes, por ejemplo, de la entrevista o simplemente dejar las cosas así y llegar a la entrevista y hacer que el empleador se dé cuenta de su discapacidad. Bueno, ese es un paso, pero una vez la persona es empleada y si la persona cuenta con lo que se llama en inglés accommodations, ¿cómo las llamamos en español?
¿Adaptaciones?
Adaptaciones, gracias.
Acomodaciones, claro.
Bueno, acomodaciones, adaptaciones. Se supone que no se le puede exigir más ni menos, simplemente la persona tiene que estar, si dispone de la preparación, si es igualmente competente y si tiene los medios técnicos, tecnológicos para trabajar y para competir de igual a igual con sus pares videntes, no se le puede exigir ni más ni menos. Otra cosa es que la persona como una meta personal diga, bueno, como soy ciego y como me dieron la oportunidad de trabajar, tengo que desempeñarme de ser posible mucho mejor que mis compañeros videntes.
Ese es un magnífico apunte.
Exacto. Pero que el empleador diga, bueno, ya que le estamos dando esto, las acomodaciones, y ya que hicimos la excepción de recibirlo, lo que sea, le vamos a exigir más, eso no es posible, eso no se debe hacer de ninguna manera.
Bien, María, ¿qué tú piensas?
Sí, según lo que pasa por esto en la Argentina, sobre todo, es que es cierto lo que dice Gilberto, yo comparto. Muchas veces la misma persona ciega se plantea la responsabilidad y a veces muy exagera de sobreexigirse. Si tengo que ser eficiente, ¿por qué? Porque mi ejemplo va a ser tomado y va a ser generalizado. Si yo hago un buen desempeño, le abro las puertas a otros que vendrán detrás de mí. Si yo tengo un mal desempeño, eso sienta mal precedente. Eso podría, lo que afirmo, lo baso en experiencias donde una persona decía que tenía prejuicios, tenía temores de acercarse a una persona ciega, a una compañera de trabajo, porque en una fábrica donde había trabajado con otra persona ciega, había tenido una mala experiencia, que como que la persona era, no tenía buena adaptación social, y entonces ella se basó en ese ejemplo para adjudicarle a todas las personas ciegas ese mismo comportamiento.
No, yo iba a comentar que eso que comenta María es extrapolable a cualquier otra situación. En el mundo hay personas con cara dura, ciegos, no ciegos, sordos, cojos y ingenieros de caminos. Hay personas que tienen cara dura y hay personas que se aprovechan de una circunstancia pues para escatimarse trabajo, o sea, para quitarse trabajo de encima, para faltar más al trabajo de lo que sería lógico. Entonces, bueno, pues yo sí he visto casos de ciegos que justifican sus carencias, o sea, pero carencias que llega tarde al trabajo. No, es que soy ciego y llego tarde al trabajo porque me cuesta mucho el transporte. Yo tenía un jefe que hacía eso. Y sin embargo, yo, que era ciego también, yo llegaba a mi hora, porque pues me levantaba 10 minutos antes o media hora antes, ¿no? Entonces, a mí eso no me parece bien, el que personas con discapacidad se aprovechen de eso para llegar tarde, para escaquearse de trabajos. Una señora embarazada, si a los 2 meses de estar embarazada se da de baja porque dice que se encuentra muy mal o porque no puede trabajar, pues al final eso terminamos por extrapolarlo. Y entonces, no, los ciegos llegan tarde al trabajo, las personas embarazadas trabajan menos. Eso pasa a los ciegos, a los embarazadas y a todos, ¿no? Y lo que hay que evitar es la cara dura en este tipo de personas.
Bien, Fernando.
¿Algo? Sí, ¿sabes qué? Es cierto, ¿eh? Pero fíjate que a mí me tocó tener el caso al revés, exactamente. En la institución que yo estoy, tratamos a veces de conseguirle trabajo a personas ciegas y conseguimos un puesto de trabajo para un chiquillo de unos 25 años, más o menos. Y en la empresa le dijeron ya, pero te vamos a poner a prueba por un mes, a ver qué tal te desempeña. Ya, y él se desempeñó perfectamente bien. Él estaba al lado de otra persona que hacía el mismo trabajo, los dos. Y él, durante el mes, no tuvo problema y desempeñó su trabajo perfectamente bien. Al mes siguiente, el jefe le dijo, perfecto, lo has hecho bien, etcétera, etcétera, pero a ti te vamos a pagar la mitad del sueldo solamente. Oye, ¿y por qué? Porque tú eres ciego. Y no sabemos cómo hacer para adelante, qué sé yo. Lo que a él le molestó mucho, y a nosotros también, ¿eh? Yo me acuerdo, yo reclamé a eso, no aceptamos, y te digo, solo por el hecho de que él era ciego, el otro se permitía, sin nada más, se permitía ofrecerle la mitad del sueldo, lo que no es justo en absoluto.
Además de tener cara dura, era un imbécil, porque a nadie se le ocurre, o sea, vale que lo hagas, pero no lo justificas de esa manera. Oye, mira, mientras en tus primeros 6 meses de trabajo te vamos a pagar menos, para hasta que estés en aprendizaje, pero explicarle eso, que le van a pagar menos porque es ciego, es que es primero mala persona y segundo idiota.
Permítame decir algo mío. A mí eso aquí en Estados Unidos es ilegal, ¿eh? Aquí,
claro, claro.
Por eso lo digo, porque yo supongo que es ilegal.
Claro, no sé, acá también es ilegal, pero tú no lo puedes. Es difícil comprobarlo, pero a mí me gustaría preguntarle a Gilberto, que trabaja en colocación laboral. Delante sí. Dijiste muy, muy a la pasada que la persona a veces trata o no de ocultar su discapacidad o el jefe no se da cuenta. Pero ustedes, cuando ofrecen un puesto laboral a una empresa de una persona no vidente, le dicen, ¿verdad? Porque eso podría hacerse con un disminuido visual, con una disminución pequeña, que el jefe no se dé cuenta hasta dónde no ve. ¿Les pasa eso, Gilberto?
Sí, la política, bueno, yo diría que no hay una regla general en relación a si a revelar o no la discapacidad o cómo tratar el asunto, porque muchas veces eso varía de persona a persona. Hay personas que dicen, sobre todo, bueno, no hablando de ciegos totales, gente con alguna disminución visual, dice, yo prefiero llegar allá a la entrevista y mostrar mis antecedentes académicos y mi expediente académico y mis antecedentes laborales y desempeñarme bien en la entrevista, y luego sí decirle al jefe, bueno, yo necesito tales acomodaciones porque soy discapacitado visual. Otros, en cambio, creen que lo mejor es desde un principio, es decir, que el empleador, sino la persona que, en el caso de nosotros, los consejeros de rehabilitación, digamos a los empleadores, tenemos esta persona que es limitada visual o que es ciega, tiene tales características y su expediente académico es este y su experiencia profesional es esta. Entonces, para saber a qué atenernos y de qué manera, digamos, jugar en términos de la vinculación laboral.
Gilberto, has hablado ahora del expediente académico y se me ocurre una pregunta que yo me he dado cuenta, por lo menos en España. Para los estudiantes que tienen visión normal, que tienen vista normal, tienen unas exigencias de exámenes, de ortografía, de caligrafía. Y sin embargo yo conozco personas ciegas tituladas superiores que son incapaces de escribir un renglón sin poner 5 o 6 faltas de ortografía. Esas personas, si hubieran visto, yo creo que jamás hubieran pasado de curso en bachillerato. ¿Eso se da allí también o es una sensación mía, a lo mejor, que me he encontrado pues con personas que cuando ponen, por ejemplo, ahí va, lo ponen A-I-B-A, ahí va, y con tilde en la A, o sea, en vez de poner A...
No, eso, acá se da mucho A, por lo menos nosotros, sí, por experiencia, la ortografía de las personas ciegas, de las personas audientes, es pésima, porque han aprendido mucho solo al sonido, y tú te darás cuenta, Manuel, especialmente, que nosotros hablamos el castellano con un acento muy diferente a ustedes. No diferenciamos entre la S, la C, la V, la B, etcétera. Entonces la ortografía sale muy mala. No sé qué experiencia tengan ustedes, María.
Pero eso, Gilberto, eso no es disculpa. Nosotros no distinguimos entre la B, la V y la H o palabras sin H y no nos justificamos. No es que como suena igual a ver con H que a ver sin H, pues lo escribo sin H. Eso para mí no es una justificación.
Sí, no, lo que yo creo es que ya estamos pasando de un tema a otro, pero es interesante. Es como una lluvia de ideas lo que estamos haciendo. A mí me parece que el asunto de los problemas de ortografía, cuando hablamos del expediente académico, no es un tema inherente a los ciegos. Yo conozco gente, incluso profesionales de altas calidades, videntes, cuya ortografía es pésima y siempre... Ahora, pues como tenemos la ayuda de los correctores de ortografía y tal cosa, tú escribes como se te dé la gana, como puedas escribir, y el corrector te modifica todo. Entonces la gente ya no tiene que esforzarse de ninguna manera para adquirir buena ortografía o inclusive la redacción. Yo creo que eso, a mí me parece que eso no es un problema inherente a la ceguera. Es más, hay ciegos, por ejemplo, que sé que se esfuerzan mucho más en el asunto este del handicap, de superar el handicap, por tener una mejor ortografía y un mejor manejo de las técnicas de redacción, de las técnicas de escritura y todo este tipo de cosas, de composición, que personas videntes, porque precisamente saben que tienen que competir. Yo creo que ese tema afecta igual a ciegos y a videntes. Y ahora con la proliferación de los mensajes de texto, de que todo se hace abreviado y con iconos y con todo este tipo de cosas que ya que sabemos, pues mucho mayor el problema, digo yo.
Yo creo que el problema no solamente es de ortografía, hoy en día es de caligrafía. Ya se ha desaparecido prácticamente la escritura a mano. Los muchachos hoy en día no saben escribir de aquella caligrafía Palmer que todos hacíamos para tener buena letra cuando pequeños, por lo menos los que veíamos, ¿no? Hoy en día eso, la gente como yo, que somos ciegos de adultos, pues teníamos todavía aquello, podíamos aprender a escribir a mano, y qué sé yo. Hoy en día eso se ha desaparecido, ya los muchachos escriben pésimamente mal, y la ortografía también es pésima, aún los muchachos que ven. Es una cosa como parte, me imagino que el resultado de tanta técnica, ¿verdad? ¿Qué tú piensas de todo eso, María? Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
La decadencia es general y no es privativa de las personas ciegas. La decadencia es ortográfica, estilística, léxica. Todo el mundo habla con laconismos, escribe con laconismos, y entonces la formalidad, el buen estilo se ha perdido. Ahora asistimos a una estética, para mí, según mi punto de vista, de lo feo, es decir, la exaltación de lo feo, de lo desagradable. Ya no importa el estilo, ya ahora solamente se cuenta lo que se dice y no se cuenta y no se tiene en cuenta el cómo, digamos, solo el qué. Y está demostrado ya desde la antigua Grecia que en realidad el valor estético de una obra está, lo da el estilo. Entonces, la destreza del escritor o del poeta o del dramaturgo la tiene que demostrar en el estilo. Y voy a afirmar, y voy a basarme en el siguiente ejemplo para mis afirmaciones. Cuando los griegos asistían a ver a una tragedia o una comedia, pongamos por caso el caso de una tragedia que fue tratada por dos poetas, Eurípides y Sófocles. El mito ya lo conocían los, digamos, el público asistente. Sabían de qué iba a tratar la obra por el título. O sea que no iban a ver de qué se trataba, no iban a conocer el argumento porque sabían perfectamente lo que iba a ocurrir. Ellos iban a ver el tratamiento que el poeta le daba, es decir, iban a ver la forma, la maestría del poeta que se iba a poner en la forma. Y entonces ellos iban a decir si el abordaje de Sófocles era superior o inferior al de Eurípides. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Perfectamente.
Bueno, entonces, asistimos ahora a una decadencia de todo, de la formalidad, y la formalidad en general, y eso se demuestra en el estilo, en la forma de expresión. El comportamiento general de la sociedad es de una informalidad total. Ya la palabra empeñada no vale, ya la gente es informal, llega tarde, no importa, maltrata un empleado o maltrata a alguien, o ya sea un cliente o en una oficina, alguien que va a hacer alguna averiguación, y a veces, muchas veces, ni siquiera presentan la disculpa del caso. Se plasma en todos los aspectos de la vida, en nuestro comportamiento y también en la expresión. En cuanto a la ortografía, también obedece, según mi modesto punto de vista, al menosprecio de la lectura. Cada día la gente lee menos, y entonces al leer menos no conoce, no tiene léxico, no tiene buena ortografía y no tiene redacción. ¿Por qué? Porque no conoce las palabras, y además si lee literatura basura o chatarra, como llamamos aquí, ya los grandes maestros están tildados de aburridos y no se los tiene en cuenta. Y en el caso de la persona ciega, nosotros podemos ver en nuestras propias listas de discusión y darnos cuenta, yo por lo menos, de las lecturas que tiene esta persona según el estilo de cómo escriba.
Bueno, yo creo que, perdón, me tomé la palabra con el permiso de ustedes. Pues se están tocando muchos temas y de muchísima importancia, y que cada uno de los cuales requeriría por lo menos una tertulia. Sí, claro, hablar de la decadencia de la sociedad y todo este tipo de cosas es algo que tiene muchísimo, muchísimo de qué hablar y que tiene muchos puntos de vista, y el asunto es que estamos nosotros involucrados en el desarrollo dinámico de una sociedad con todas sus consecuencias positivas y negativas, y lo que nos corresponde hacer es adaptarnos y pues, como decimos en Colombia, echar para adelante y continuar en el ritmo y en la dinámica de la sociedad. Es decir, que el diagnosticar, digamos, lo que la gente lee, si es literatura chatarra o si es literatura basura o esto, a mí me parece que siempre ha habido, hay y habrá escritores de calidad. Lo que pasa es que los estilos cambian, y uno puede, digamos, simpatizar o no con un determinado estilo, pues todo evoluciona para bien o para mal. Bueno, lo cierto es que estamos en una sociedad dinámica, y el papel de nosotros, como ya sea como docentes, como rehabilitadores, como sea la función en la que estamos, es de sencillamente adaptarnos y desempeñar una función tan positiva que, digamos, se contribuya a que, estando en esa dinámica, digamos, los valores que nosotros consideramos que tienen vigencia y que siempre tendrán vigencia, pues se mantenga. Pero me parece que no se puede como perder, considero yo que es perder tiempo, casi que como decir que todo tiempo pasado fue mejor. que todo se está deteriorando, que todo está en decadencia, y yo creo que son como ciclos naturales de la sociedad, y nosotros como personas actuantes en la sociedad tenemos que adaptarnos, tenemos que desplegar nuestra acción independientemente del curso que la sociedad lleve.
Bien, y en esa, y en ese punto ya vamos a empezar a, voy a invitarles a cada uno que den unas palabras finales, porque está siendo larga la tertulia y no queremos aburrir a nuestros oyentes. Vamos a repetirlo en cualquier momento, cuando quieran repetimos el tema porque es muy interesante. Pero vamos entonces a empezar con Manuel. Manuel, unas palabras finales, no tienen que ser demasiado cortas, puedes expresar tu punto de vista, o sea, sumarizar más o menos lo que hemos conversado, si quieres.
Bueno, yo diría que la preparación es siempre necesaria, exigirle al mismo nivel para personas ciegas que no ven, para personas ciegas que no vemos. Quiero decir que hay que exigir a todos lo mismo y evidentemente alejar los prejuicios, y bueno, cuando viene una persona, pues sea ciega o tenga cualquier otra discapacidad, darle la oportunidad de demostrar lo que vale. Está claro que tratar de ayudarle en lo posible durante las primeras etapas, pero luego al final, pues considerarle un trabajador más que tendrá que hacer su trabajo sin mayores privilegios ni mayores hándicaps que el resto.
Bien, María.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, que siempre la preparación es muy importante, y yo creo que mientras más preparada esté la persona, más llano tendrá el camino, y que la persona ciega debe tener en cuenta de que siempre debe propender a realzar, a enaltecer su imagen de persona ciega y nunca a explotarla de modo especulativo, porque de ese modo no solo se perjudica a sí mismo, sino perjudicará a todos los que vengan detrás. Eso es.
Bien, Fernando.
Ok, agradecerte, Humberto, que nos hayas convidado a esta tertulia, ha estado bien entretenida, y yo digo lo mismo, que las personas ciegas necesitan una preparación para integrarse bien y con algún apoyo en el campo laboral, y de chicos también, para poder tener una educación igual a los demás. Y a mí me gusta mucho el uso de tecnología para nosotros las personas ciegas. La tecnología nos quita la dependencia de terceras personas dentro de lo que se pueda. Así que más o menos ese es el tema. Ha estado, como te digo, bien entretenido, Humberto. Encantado. Y veamos qué nos dice Gilberto ahora.
Sí, yo no puedo hacer otra cosa sino afianzar o respaldar lo que se ha dicho. Yo creo que eso no tiene discusión. Lo que sí creo es que se trata de que la persona se potencie en la sociedad como persona. El hecho de que la persona sea ciega o sorda son circunstancias, pero ante todo, pues somos personas, somos individuos que interactuamos en la sociedad como los demás. Las características o las diferencias, digamos, son componentes de la personalidad, pero todos tenemos diferencias, sean estas discapacidades físicas, sensoriales, mentales o, bueno, lo que sea. Lo importante es que la persona se afiance en su determinación de desarrollar sus potencialidades en beneficio de la comunidad en la cual la persona está inmersa. Como siempre, Humberto, muchísimas, pero muchísimas gracias, y qué bueno que podamos desarrollar estos temas. Yo creo que para beneficio del público es mejor que sean tertulias así informales, y bueno, nos salimos de tema y transitamos de un tema a otro, pero yo creo que eso es para bien de la tertulia. Muchísimas gracias.
Yo creo que sí, que no puede ser demasiado rígida. Una cosa que estamos hablando aquí entre amigos, todos ciegos, y un tema que nos atañe a todos. Yo me llevo una frase que me gustó mucho de esta tertulia, que la dijo Fernando, y dijo que el que ve piensa que el que no ve puede hacer solamente lo que puede hacer él con los ojos cerrados. Y eso es muy cierto, yo creo que es algo muy bien expresado con esa frase. Y creo que es algo que claro, eso no normalmente es muy negativo para nosotros, porque podemos hacer mucho más de eso. Yo quiero agradecerles tanto a Manuel Enríquez, María Cejas, Fernando Fuensalida y Gilberto Pastrana que hayan estado conmigo aquí en Tertulias Intercontinentales. Quiero, antes de despedirme, brindarles a todos la dirección de correo para que comenten. Esta es una tertulia, creo que merece ser comentada. Por favor, escriban. Escriban a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Agradecer de nuevo a todos nuestros oyentes su atención, a los participantes mucho más, e invitarles a que estén de nuevo con nosotros aquí en eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otra vez Tertulias Intercontinentales. Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.